Gente emprendedora, os damos la bienvenida a este nuevo episodio de Emprender sin excusas. Hoy vamos a hablar de que no todo el mundo está listo para emprender, porque no todo el mundo está listo para ayudar y porque hay ciertas etapas que todos debemos pasar. Y cuando no somos conscientes de ello, corremos varios riesgos. El primer riesgo es abandonar antes de tiempo. El segundo riesgo es vender algo para lo que no estamos preparados, ¿sí? No estamos preparados luego para hacer el delivery de lo que hemos vendido. E incluso habría un tercer riesgo, que es, como dice Emilio Durón, ser un tonto motivado. Alguien que en realidad no está listo para hacer nada y te endeudas para levantar un proyecto y la cagas y la lías. Entonces, creo que en este podcast va a ser interesante poner el oído y escuchar para saber qué perfil eres tú y en qué punto estás. Borja, ¿qué tal? Buenos días, tío.
Buenos días, pues hoy vengo emocionado, porque no voy a repetir lo mismo de que este podcast promete, pero es que vengo emocionado porque ya estamos una media de unos 25 oyentes por día, o sea, nuevos, o sea, no recurrentes, sino, por ejemplo, si tú coges y entras dos veces el mismo día no cuenta, entonces estamos 25 o 20 oyentes únicos. Y nos están dando muy buen feedback sobre el podcast, muy buenas opiniones. Y, por ejemplo, otro día en el gimnasio, seguramente me esté escuchando Carla, me dijo, hostia, me he empezado a escuchar tu podcast y es una locura, tal, no sé qué. Entonces, hoy vengo contento de saber el buen trabajo que estamos haciendo. Y es que una de las cosas que vamos a hablar hoy es de no perder la motivación, de, hostia, hasta que o voy a poder ayudar a gente, o por un año que no ayude a gente y ya es como he fracasado, por así decirlo. Entonces, hoy va a estar podcast chulo para la gente, para que sepan qué punto está, tanto de si en el punto de hace falta rendirse porque mi producto no puede llegar a más gente o no sirve tal, o de verdad debo tirar para adelante. Entonces, hoy va a ser un episodio chulo, vamos a resolver muchas dudas de la gente que quiere emprender y con ganas.
Eso es. El primer punto, chicos, chicas, es que entender que el emprendimiento lleva sus fases. Yo no dejo de ver gente que arranca con algo, se está 3, 4 meses, luego se desmotiva y se va. Y es algo que no entiendo, o sea, porque estamos acostumbrados a lo contrario. Es decir, nos parece natural que cuando tú vas a una carrera, des por hecho que hasta de aquí 6 años no vas a ver un duro, ¿no? Porque tienes que hacer la carrera, luego tienes que hacer el máster, luego tal, luego cual. Pero cuando se trata de emprender, pues no sé por qué todo el mundo ha presentado que los primeros meses se tiene que ir bien. Y creo que esto es lo primero que tienes que entender, que a lo mejor aún no estás listo o lista para que vaya bien, que es lo que comentábamos, ¿no? No estás preparado o preparada para ayudar a la gente en ese momento. Indudablemente, desde mi punto de vista, la primera fase que vas a pasar es formación pura y dura. Formación, formación, formación y luego prospección. Empezar a buscar, buscar, buscar. Y a lo mejor tardas meses, en conseguir tu primer cliente. Pueden pasar meses tranquilamente, pero tienes que entender que forma parte de un proceso. Y ahí ya es tu decisión, si sigues ese proceso o si no lo sigues. Pero es como todo en la vida. Estamos acostumbrados a que no podemos conocer a una chica y empezar a salir con ella en una misma tarde, ¿no? O en una única semana. Sin embargo, al emprendimiento le exigimos una velocidad que no tiene ningún sentido. Borja, tú, bueno, sin decir nombres, pero ¿cuál es el caso más sonado que conoces, más fugaz, de persona que haya empezado a emprender y lo haya dejado? El más fugaz, sin decir nombres, ¿eh?
Más rápido. Yo creo que una persona que se pensaba que con 100 euros iba a llegar a 1 millón. Yo creo eso.
¿Y cuánto le duró la ilusión?
A lo mejor hasta que perdió los 100 euros, ponle 2 días, 3 días.
Joder.
Y ahí, es que no me entiendo cómo la gente, primero de todo, tenéis que hablar de porcentajes, tenéis que empezar a entender qué son los porcentajes y tenéis que entender cuánto el porcentaje genera la gente más top o cuánto genera el de porcentaje la media de los inversores más importantes del mundo. Inversores, os estoy diciendo empresarios tal. Pensad que un negocio, el negocio más rentable es un negocio de servicios. ¿Por qué? Porque si tú no delegas nada, todo va para ti. Pero ¿qué pasa? Un servicio, un esto, ¿cómo se llama? Un negocio de servicios que no esté delegado, o sea, al fin y al cabo tú tienes 24 horas, o sea, estás limitado, punto, o sea, puedes entender que
Sí.
tú, vamos a ponerle a media hora por persona, estamos hablando que son 48 personas, que le cobras un servicio de 1.500, estamos hablando que son 48.000, la mitad 24.000, tal, 52, 72.000 euros. Son
Sí.
72.000 euros, punto. O sea, no vas a tener cada día, o sea, como cojas otro cliente más, ahí ya son 49, ya no los puedes atender. Entonces, estás limitado al mes a generar 72.000 euros. Entonces, ese es el servicio más rentable sin delegar nada y que solo pierdas media hora con cada persona. O sea, estamos hablando que es casi imposible, ¿vale? Que pierdas media hora con cada persona. Entonces, debéis entender las rentabilidades de cada persona. Pensad que un negocio, una empresa que veis por la calle, tal, millonaria, tal, o lo que sea, por ejemplo, vicio, tal, tal. Hay muchísimos negocios, están más o menos a un margen de un 30% de rentabilidad. Entonces, de todo lo que factura, porque es muy diferente facturar que limpio, ¿vale? Que lo que te quede limpio, entonces está más o menos un 30% de lo que factura. Entonces, no me cabe en mi cabeza cómo las personas quieren coger con 100 euros y subirlo a 1.000.000. ¿Vosotros sabéis la rentabilidad que es eso? Eso es un 10.000%, no, un 100.000, 10.000%, perdón. Es una malditísima locura y lo queréis hacer en menos de un año. Cuando el inversor más importante del mundo, que es Warren Buffett, va un 40% anual, cuando las empresas van a un, las empresas físicas más o menos van a un 30-40% mensual. Una persona que ofrece servicios va a unos 72.000 euros máximo sin delegar. Delegando también le quedará a lo mejor
Bueno,
el
¿eh?
40.
Y 70 casas al mes sin delegar, lo veo difícil, ¿eh? O sea, yo me
Sí, yo.
encontré el límite en 7-8 mil euros al mes. Yo de ahí, sin delegar. Bueno, claro, pero estoy hablando de mi modelo en particular, ¿eh? Y también, bueno, aquí influye mucho del precio que tú cobras y miles de factores, ¿no? Pero ostras. Yo sí que quizá al principio, en una primera fase, no te recomiendo delegar, te recomiendo que pases por el barro, te encuentres miles de problemas y te vuelvas un experto en solucionarlos todos, pero luego sí. Entonces, hay una primera fase que tenemos que entender y que todos tenemos que pasar por ahí. El problema, y esto lo hablábamos Borja y yo antes de meternos en el podcast, ¿vale? Es que a veces la gente no tiene un ¿por qué? No hay un motivo por el que realmente estén emprendiendo. Simplemente es por la ilusión de, bueno, si sale bien, tal. Pero ese por qué es tan frágil que no es un cimiento sólido. A la mínima que hay tres o cuatro cosas que se tuercen, ya se tambalea toda tu estructura y automáticamente decides abandonar tu emprendimiento, porque no tienes un motivo fuerte, sólido ahí detrás. Y hay que entender que esto, pues, es un camino y es un proceso. Y yo creo que la primera pregunta que te tienes que hacer es: ¿tengo algo que aportarle al mundo, a la gente? ¿Tengo un conocimiento que realmente sea monetizable? Y sé sincero contigo mismo, yo lo fui, ¿eh? O sea, yo me he tirado muchos años estudiando en la universidad y para mí pues fue duro admitir que el conocimiento que tenía era poco monetizable. Y eso que estaba con dos carreras, ¿eh? No, no, no era una carrera sola, sino que estaba metido en otra tal. Y me di cuenta, digo, ostras, el conocimiento que tengo ahora mismo es muy poco monetizable y eso pues me dañó el ego. La persona que saca matrículas, que saca excelentes, se da cuenta de esto y pero es el primer paso. Segundo paso, tan sencillo como solucionar el primero. No tengo conocimiento, pues lo adquiero. Es que no tiene más. Está YouTube lleno de todo tipo de personas compartiendo de todo. O sea, quieres aprender fontanería, por ejemplo, tío. Hay formaciones enteras en YouTube de cómo desatascar lo que sea o arreglar tuberías o cualquier cosa. Quieres aprender a hacer inversiones. Tienes a Borja, por ejemplo, que comparte un montón de conocimiento. Quieres aprender embudos, pues háblale a mí o háblale a un competidor mío. Me da igual que me compres a mí o no, pero, tío, hay miles de formas de aprender a día de hoy hacer algo. Entonces hay que entender que todo es un proceso y que quizá no estés listo o lista, pero no lo estás todavía. No es momento de intentar avanzar acontecimientos y abandonar antes de tiempo.
Yo aquí discrepo, yo lo pondría en segundo paso, porque el primer paso yo creo que lo más importante es saber por qué luchas, por qué te levantas cada mañana. Entonces, tener un motivo. Sí que me gusta lo que has dicho, pero lo pondría en segundo paso porque el primero es, vale, muy bien, yo aprendo una cosa, pero ¿para qué quiero aprender esto si yo estoy cómodo? Yo creo que esto, hay una frase que me gusta, creo que no sé si la he hecho en algún podcast más, que es que tu silla no está suficientemente caliente si no tienes un objetivo por el que moverte. O sea, ¿quién, si tu silla está calentita, como una sauna, imagínate, ¿quién se os podéis sentar todos en una sauna? Lo imagináis, os sentáis en una sauna, tal, vuestro culo está caliente, pero quema mucho, ¿podríais tiraros allí media hora, una hora? Claro, y dos. Ahora yo os digo, ¿y si esa, en vez de ser una sauna, os pusieran carbón en llamas debajo? ¿Os sentaríais o que os levantaríais rápido? Entonces, yo creo que el primer motivo es saber por qué me muevo, por qué objetivo. Yo, por ejemplo, yo sé lo que no es tener un plato de comida. O sea, le puede doler al que le quiera. Yo sé lo que no es tener un plato de comida en la cama. O sea, en la cama, sí, en la cama, ojalá. A ver si por la mañana me lo traes tú. Porque, entonces, yo sé lo que no es tener un plato de comida. Entonces, yo sé lo que es ver a mi madre llorar. Entonces, yo sé por qué objetivo estoy luchando. Ahora, ya sé el objetivo, yo sé lo que no quiero mis hijos, sé lo que no quiero que tengan mis hijos. Yo sé lo que no quiero que tengan mi familia otra vez, entonces yo estoy luchando por eso. Ahora, cuando ya es el objetivo, ¿cómo llego a ese objetivo? Ahí ya viene tu segundo paso, que es, hostia, vale, yo sé que quiero llegar aquí, ¿cómo? A mí me da igual cómo, porque al fin y al cabo lo que usamos nosotros para llegar a esos objetivos son medios de transporte. Medio de transporte puede ser YouTube Ads, puede ser Forex, puede ser, yo qué sé, e-commerce,
E-commerce.
Amazon FBA, lo que quieras. Esos son medios. ¿Qué medios los adquieres? Ya hemos dicho cómo. O sea, en YouTube no tienes que pagar a un mentor. El mentor ya sabemos que es el que te agiliza todo, ha pasado las hostias para que no te las metas tú. Pero dejaros de excusas. O sea, si tu silla quema suficiente y tú no tienes dinero para un mentor, tú vas a hacer todo lo posible para conseguir un medio de transporte para llegar al objetivo. Entonces, primer paso yo creo que es saber por qué lucho. Si no tienes un objetivo por el que luchar, retírate. Porque es que te vas a cansar, vas a decir, sí, muy bien, estoy generando dinero. Y que si antes también generaba dinero, bien. Entonces, primero, buscamos objetivo, segundo, medio transporte. O sea, eso
Sí,
para mí.
ahí tienes razón. Tienes razón, porque sin un porqué lo suficientemente sólido, no vas a llegar a literalmente ninguna parte. O sea, ninguna parte, ¿no?
Y solo quiero decir otra cosa. Y después, me quedo en el segundo paso, vale, un segundo, que es, vale, el medio de transporte. Yo quiero llegar a un objetivo. ¿Debe ser el primer medio de transporte que coja para llegar al objetivo? Que eso es súper importante. O sea, vamos ahora, aunque sabemos que no nos gusta compararlo con carreras, pero ¿cuántas veces buscas entras una carrera? ¿Cuántas personas lo dejan el primer año y se cambian de carrera porque han visto que no les gusta? Después, ¿cuántas veces has buscado o has estado con una chica y has visto que a los 2 meses pues no era para ti? Entonces, ¿de verdad el primer medio de transporte debemos ser cabezones para llegar al objetivo con él? O sea, si, por ejemplo,
Claro.
imaginaros un coche y llego al mar, ¿por qué no voy a cambiar de medio de transporte? ¿Por qué me encabezono tanto en querer entrar al mar con el coche, que sabemos que se va a hundir, que va a llegar a 10 metros? Entonces, en el segundo paso es súper importante que entendáis que el medio de transporte puede ir cambiando. No es, o empieza en Forex, no, tío. Tengo un alumno, Eric, que empezó en Forex y le gusta el fitness. Entonces, tío, ¿te gusta el fitness? ¿Por qué te encabezonas en el Forex? Puedes cambiar. O sea, no es una pérdida. ¿Qué has aprendido? Hostia, estás aprendiendo. Por ejemplo, conmigo he aprendido ventas. Conmigo, tío, fitness yo también sé, no me jodas. O sea, tú y todos los días a gimnasio, tal, o sea, se hace dietas, tal, no sé qué. Entonces, hostia, si esa mentoría la has pagado y encima pues te ha ayudado tu mentor a hacer ventas, ¿por qué te quieres encabezonar en Forex sabiendo que te vas a cansar a los 2 años? Pues, tío, cambia tu medio de transporte al fitness, ¿sabes? Entonces, no. Y ahí es donde yo quiero entrar en lo de fracasar. ¿Fracasar? O sea,
Ya, ¿qué es eso, no? Al final no es cambiar de vehículo, es al final lo importante no es el vehículo, eres tú, es cómo tú seas, cómo tú te formes. Vamos a poner un ejemplo que es algo polémico, pero tú a Yados ahora mismo le cambias el modelo de negocio, le pones otro vehículo y lo va a tirar para adelante. A Mario Peláez le cambias ahora mismo el vehículo y lo va a tirar para adelante. A gente que tiene esa actitud, por ejemplo, pues es que, por ejemplo, a Xavi, a Álvaro Sánchez, a esta gente le cambias el vehículo y va a tirar para adelante, porque no te tienes que concentrar en el vehículo que estás utilizando, sino en ser tú cada vez una persona de más valor, porque entonces todo lo que hagas va a aportar un valor. Y esa es la fórmula del negocio. Entonces, creo que ibas a decir algo, Borja, y yo me he metido aquí porque íbamos a hablar del tema de fracaso, ¿no?
Sí, que de
Que
verdad,
es. Mm.
por cambiar de vehículo o por no llegar al objetivo con ese vehículo, bajo mi punto de vista, no. O sea, ¿qué
Claro.
es? O sea, ¿tú cómo definirías fracasar, primero de todo?
Claro, es que el fracaso, ¿qué es, no? Es la parte más complicada porque ¿hay alguna ventana temporal que diga, oye, has fracasado? Sí, a día de hoy, imagínate, a día de hoy estoy arruinado, ¿vale? Supongamos, he fracasado. Si dentro de un año me vuelvo a enriquecer, por ejemplo, si tú miras mi vida, ¿no? Por ejemplo, si tú miras el conjunto de mi vida, ya ha pasado esto, estaba bien, me arruino, me recupero, no dices que he fracasado. Ahora, si tú me conoces en el momento en el que estoy arruinado, vas a decir, oh, has fracasado. ¿Cuál es la ventana temporal? Porque seguimos en un camino y yo creo que mientras estés en el camino, es imposible que hayas fracasado, simplemente has recibido un aprendizaje, ¿sí? Pero yo creo que fracasas solo cuando abandonas. Eso sí que para mí es un fracaso. Ahora que bajes un poquito el ritmo o que te vayan peor las cosas o algo así, si tú sigues, creo que el fracaso por definición es que algo no ha salido bien y no has podido fracasar porque esto simplemente no ha salido, porque sigue, ¿me entiendes? Sigue en el juego. Es
Sí,
como una
dime.
relación entre dos personas no acaba hasta que se termina, que parece obvio, ¿no? Pero no por una discusión se ha acabado, no porque tal cosa pues se ha acabado. Pues esto es lo mismo, no porque te haya ido mal, has fracasado. Fracasas cuando pues lo dejas. Ahí sí.
De hecho, hay empresas que han llegado al billón y después han ido a la quiebra. ¿Tú te crees que a ese, al dueño de la empresa un billón, le vas a decir fracasado? ¿Cómo que fracasado, cabrón? ¿Has llegado tú alguna vez al billón? No. Entonces, él sabe llegar al billón. Ha vuelto a cero, perfecto. ¿Tú crees que le va a costar llegar al billón otra vez? No, porque ya lo ha hecho alguna vez. Entonces, ¿quién ha fracasado de los dos? ¿El que ha llegado
Claro.
y a la quiebra o tú que no has llegado? Entonces, sí, tú no te has
Claro.
ido a la puta madre, pero es que da igual. O sea, tampoco sabes llegar al billón. Entonces, o por ejemplo, futbolistas que han ganado la Champions. Y después se retiran. Por ejemplo, Víctor Valdés, el otro día me salió que ahora está haciendo un proyecto de saltar a la comba. Tío, y la gente poniendo en los comentarios, ¿cómo ha acabado? ¿Cómo ha acabado? Tío, pues a lo mejor es más feliz así, aunque no tenga millones. Él sabe jugar a fútbol. ¿Tú crees que no se puede meter de entrenador otra vez como estaba del juvenil del Barça o en algún equipo? Claro que puede. O sea, puede
Claro.
meter lo que quiera. Y puede generar tranquilamente 10.000 euros del fútbol. Pero no quiere, tío. A lo mejor ha visto que
Mira,
voy a cambiar de vehículo y a lo mejor con la popa hace un programa y hace un curso tal de saltar a la comba tal no sé qué, con mentores en directo o virtual classes de estas no sé qué tal, coge y a lo mejor te genera 1 millón, tío. ¿Por qué a esa persona no ha cambiado su medio, o sea, su vehículo? Porque a lo mejor ha llegado al agua y sabe que con el coche no puede llegar y quiere cambiar al barco, punto. Y a lo mejor el barco al principio será más lento porque será un barco de madera, pero ¿quién te dice que dentro de 10 años no está en un yate? Claro, es que solo vemos
Claro.
el final, el
Es lo que
final.
comentábamos, la ventana temporal. O sea, has fracasado. ¿En qué contexto? Es decir, no conoces cómo termina esa historia. Es como, no sé, una película, ¿no? El típico superhéroe que se enfrenta al villano, el villano le vence, pero luego al final gana el héroe, ¿no? Si miras la película entera, dices, el héroe ha ganado. Si te quedas a la mitad, dices, el héroe ha fracasado. Entonces, ¿cuál es la ventana temporal? Yo tengo un poco la teoría de que el fracaso en sí es un mecanismo de defensa que la gente se ha inventado, porque a la gente le jode ver que alguien le adelanta por la derecha. Entonces, el fracaso es algo que de alguna manera disuade a la gente de intentar cosas por miedo a fracasar. Entonces, estamos todos más tranquilos porque sabemos que el miedo al fracaso va a hacer que menos gente nos adelante, porque no se van a atrever a intentarlo por miedo a fracasar, ¿no? Entonces, es como un mecanismo de defensa que mucha gente tiene ahí para que no me adelante. Y es como que se ha inventado esto, lo de qué es el fracaso, ¿no? Porque esto lo escuché en un podcast, que al final tú cuando eres un bebé, tú, no, no, tú te levantas, o sea, cuando estás aprendiendo a caminar, tú te caes y luego te levantas. Y no te pones a llorar pensando que eres un fracasado, porque no tienes ni idea de qué significa ni siquiera. Eso significa que el fracaso nos lo hemos inventado nosotros, le hemos atribuido un significado. Y para mí, pues el fracaso, digamos que es un instrumento social que lo que busca es que la gente no pueda progresar. Entonces estamos todos tranquilos porque todos somos clase media, por así decirlo, y a nadie se le va a ocurrir pasar de por la derecha, porque eso me molesta, porque significa que estás dispuesto a trabajar más duro que yo, significa que eres más listo que yo, significa que tal, y no estoy dispuesto a asumir eso. Entonces, creo que el fracaso actúa un poco como eso, como medio de disuasión social, y no deja de ser una invención.
A mí me encanta lo que has dicho. El fracaso es, depende el espacio temporal que mires. O sea, el fracaso, o sea, me ha encantado eso, lo que has dicho, de que depende el espacio temporal que mires, has fracasado o no para algunas personas. El dueño de KFC, 78 años. Hasta los 78 años, nada, no había pegado ni un palo al agua. O sea, no había pegado un palo al agua, no porque fuese gilipollas, sino porque no le salían las cosas. A los 78 años, empieza a vender su receta de pollo en el vecindario, se hace millonario. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que hasta los 78 años ha sido un fracasado? No, a lo mejor ha estado inventando esa fórmula durante 10 años y prueba y error, prueba y error. Y a los 78 años, paga con la fórmula, pum, va millonario. Hostia, si le ves a los 80, tiene 10 millones. Hostia, a los 80 años no es un fracasado. Ah, pero a los 77 sí. No, tío, el fracaso lo estás inventando tú, un bambú igual, un bambú, ¿qué pasa? Al principio, los primeros 5 años solo son raíces, después crece muchísimo más que algunos árboles. ¿Qué se están burlando? Yo no veo ningún árbol riéndose del bambú cuando nace. O sea, ¿por qué? Porque sabe que en 5 años le va a adelantar. Pues esto pasa igual. O sea, da igual en qué espacio temporal estés, ten un objetivo, ten un medio de transporte y por cojones llegarás. Pero un objetivo fuerte. Si no tienes un objetivo fuerte, olvídate. ¿Sabes? Entonces, en ese aspecto, me parece increíble que la gente atribuya el fracasar a X acciones. Hostia, yo he fracasado muchas veces. O sea, yo dejé el trabajo, me puse en Forex porque ya estaba generando, perdí lo que tenía y volví a trabajar. He fracasado. Para algunas personas sí, claro. ¿Y ahora qué? No he fracasado. ¿Por qué? Porque estás generando más de 15.000 euros al mes. Hostia, ¿qué le digo ahora a las personas que me dijeron, no, Forex no va a servir de nada? O sea, mira, te has arruinado. ¿Cómo que me has arruinado? A lo mejor me has arruinado, pero de eso he aprendido. Ahora, hasta que no empieza a generar bien, no dejé el trabajo. Entonces, yo creo que
Bueno,
cuando la.
y es lo que. Sí, perdona, que te he cortado. Te he
No,
cortado.
di.
Te iba a decir eso, que. ¿Y si eso que estás pasando, ese bache, ese obstáculo, forma parte de una historia mucho más larga, ¿no? Y la gente, oh, ha fracasado. Pero es lo que te digo, es la excusa que se pone la gente para sentirse bien de alguna manera. O si no, fíjate, es que se ve en la reacción de la gente. La persona que no está acostumbrada a la riqueza de alguna manera, aunque no la viva, porque tú puedes acostumbrarte a la riqueza porque simplemente vives rodeado de ella, vives rodeado de abundancia. Cuando la ve, automáticamente se pone, bueno, más que, no, no es que se ponga, es que aplica ciertos mecanismos defensivos. Pues diciendo, uy, vaya hostia, se va a dar porque mira cómo está malgastando el dinero. Mecanismo defensivo número uno. Yo soy más listo que tú porque gano mucho menos, pero lo gestiono mucho mejor. Mecanismo defensivo número dos. Claro, es que viniendo de una familia rica, como seguramente venga, yo también. El mecanismo defensivo dos. Mecanismo defensivo número 3, es que claro, si yo también supiera hacer esto, que eso me parece el más absurdo, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene la habilidad de, yo qué sé, de vender súper bien y es un closer de la hostia, ¿no? Claro, es que si yo supiera hacerlo como él, pues también me haría rico. Esa me parece la más absurda, porque aprende, desgraciado, aprende. Ya está. No, no nació y le vendió un boli al médico nada más nacer, ¿no? Entonces, bueno, hay mecanismos defensivos ahí y no me acuerdo por qué decía esto, pero seguro que tenía algún tipo de sentido.
Sí, pues lo tenía en tu mente, porque la nuestra no. No, sí, tiene sentido. Pero también yo creo que, ya por último, y creo que lo dejamos aquí, que es primero tener un objetivo de transporte. El tercero, no ponerse excusas, o sea, saber que no estás fracasando por mucho que te vaya mal. Y cuarto, que es lo más importante, yo creo que lo que diferencia a un emprendedor de éxito y un emprendedor que no tiene éxito es la dureza de aguantar golpes, tío. O sea, ¿cuántos golpes te has metido? ¿Cuántos golpes me metí yo, tío? ¿Por qué la gente,
Yo
lo que hablamos del punto uno, por qué la gente cree que le va a ir bien al principio, tío? O sea, no tienes experiencia, no tienes conocimientos. ¿Qué coño quieres conseguir? O sea, ¿quieres pasar de 100 euros a 1 millón con lo que hemos dicho que es un 10.000% de rentabilidad? Que ningún negocio billonario, ni ningún inversor billonario, billonario, ya no te estoy diciendo millonario, o sea, billonarios son las personas que más saben hacer dinero en el mundo, trillonarios también, no tienen esa rentabilidad y tú quieres hacerlo. Pero ¿qué te crees que es? O sea, ¿quieres dejar tu ego de lado? O sea, o pensar que eres el mejor del mundo, que no lo eres. O sea, que no te engañen, tío. Entonces, si tú sabes aguantar golpes, si tú sabes que vas a tener muchísimas hostias, vas a tener muchísimas hostias, y llegará un momento, ¿qué es lo que diferencia suerte? O sea, lo que diferencia suerte a no suerte es que la persona que ha tenido suerte, como vosotros pensáis, es que ha resistido 10 golpes y el undécimo golpe, ¡pa!, ha dado con la clave. Hostia, claro que
Sí.
tienes que tener suerte, tienes que tener un poco de suerte, es normal, pero claro, ¿cuántas veces lo has intentado? O 11. Claro, una de ellas vas a tener suerte y las otras no. Entonces, hostia, no vemos, ¿por qué no decimos en los intentos que han ido mal? Hostia, no he tenido suerte, no he tenido suerte. No, no, siempre
Claro.
dice, ¿qué suerte has tenido cuando te ha ido bien? Tío, no, no, no.
Sí.
No, suerte, 10 intentos. Porque la suerte, o sea, es el último factor que toca el fracaso, por así decirlo, ¿vale? O sea, el decir, hostia, no he tenido suerte. No, no. A lo mejor no tienes conocimientos suficientes, a lo mejor no te has metido esa hostia que te tenía que llegar. Claro,
Sí.
la vez que va bien, has tenido suerte. No, no, una mierda he tenido
Claro.
suerte.
Aparte, la suerte, hay dos factores que son súper importantes. El primer factor es que la suerte te tiene que coger dispuesto a trabajar. Esa es la primera, porque tú puedes tener un golpe de suerte, pero no saber trabajarlo. Y la segunda es aprender a ver esa suerte. Porque estoy seguro que la persona que no piensa que tiene muy mala suerte, tiene momentos de suerte extrema, pero no es capaz de verlo y por tanto no lo aprovecha. ¿Sí? Yo qué sé, te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Imagínate que ahora estoy yo aquí y por aquí pasa una persona que es un potencial cliente mío de la leche. Una persona que vende su conocimiento tal y que yo le puedo aportar muchísimo. Y yo no me doy cuenta, pues no, no he tenido una gran suerte, pero no la he aprovechado porque no la he percibido. En cambio, si yo estoy un poco más atento, percibo eso. Sí, pues este ejemplo, que es muy tonto, pero es muy sencillo, se tiene que aplicar a todo. Es posible que tengas más suerte de lo que crees, pero no eres capaz de percibirlo, quizá porque no estás lo suficientemente atento o atenta. Y coincido con lo que dices, que es que al final el éxito viene después de muchos golpes. Lo que pasa es que cuando te estás dando el golpe, la gente, ¿qué es lo que dice? Ah, fracaso. Por tanto, deja de prestarte atención, porque piensa que has fracasado, que no eres un ejemplo a seguir, cuando sigues en la misma rueda. Y bueno, esto Borja y yo lo sabemos porque mutuamente nos llamamos mucho y hablamos cada día. Y la gente que nos rodea y que son muy amigos, pues también lo sabe, aunque no lo saben todo, al menos los míos. Pero hay momentos en los que lo pasas realmente mal, ¿eh? Aunque te esté yendo bien, porque es todo psicológico. Y hay momentos en los que tienes auténticas crisis, en los que pues puedes llegar incluso a que te salte alguna lágrima, ¿no? Y luego lo piensas y dices, ¿pero por qué estoy así? Si es que está yendo todo bien de alguna manera, ¿no? Y chicos, a nivel psicológico, no creo que todo el mundo esté preparado para emprender, al menos en solitario. Otra cosa es que tengas un mentor que en esos momentos de bajón, pues te pueda apoyar, te pueda de alguna manera ayudar a volver para arriba, ¿no? Pero quiero transmitiros el mensaje de que no va a ser fácil, no lo va a ser. Y vais a pasar momentos en los que, pues a lo mejor una persona en esa situación no sería capaz de tirar para adelante. Y hay gente que con esa carga igual toma decisiones, esa carga mental de tener el cerebro con tantas ideas que eres incapaz de recordar dónde coño has dejado el teléfono hace un minuto, ¿sabes? Por ejemplo, pues hay gente que no es capaz de soportar esa presión, pero no lo exteriorizamos, porque una cosa que hemos aprendido es tampoco victimizarnos. Yo estoy así, admito que es mi responsabilidad y lo cambio, lo modifico, ¿sí? Pero queremos que sepáis que es duro y que pues tampoco mostramos todas esas crisis mentales en parte porque no tiene sentido, no somos influencers, no vamos a estar diciendo, chicos, hoy estoy triste, chicos, hoy estoy feliz, chicos, tal. Aquí hemos venido a aportar valor y es lo que vamos a hacer siempre. Pero que sepáis que existe esa cara.
De hecho, todos los días tenemos crisis, o sea, por mucho que nos veáis sonriendo tal, no sé qué, o ahora viaje para allí, viaje tal. No, 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 escúchame. Nuestra vida va más allá que dos viajes. O sea, todos los días tenemos responsabilidades, todos los días tenemos gente debajo, que tenemos alumnos, por así decirlo, ¿vale? Tenemos clientes, o sea, tenemos 20.000 personas que nos dan explicaciones todos los días. O sea, ¿necesitan explicaciones nuestras o nos dan? Entonces, nosotros, todos los días, nos pagan por resolver problemas. Entonces, hay problemas más grandes, hay problemas más pequeños, y nosotros somos conscientes de que todos los días tenemos cargas mentales. Entonces, hostia, me estás diciendo que no vas a estresarte. Obviamente que te vas a estresar. Ahora, que también sé que tengo conocimiento para resolver esos problemas, sí. Que también sé que me voy a meter en más follas también. Entonces, está bien quejarse, porque es normal, o sea, no está mal quejarse al fin y al cabo, pero hay mucho tramo, por así decirlo, hay mucha
Sí.
diferencia entre quejarse a quejarse y no seguir para adelante.
Yo
Entonces,
creo que es quejarse desde la responsabilidad. ¿Sabes? Quejarte desde la responsabilidad, ¿sabes? Quejarte como mecanismo de desahogo en todo caso, pero desde la responsabilidad. Y hay algo que yo he observado en mucha gente que progresa y que lo estoy observando yo en mí mismo, y seguramente tú también te has dado cuenta, que es que al final, cuando tú emprendes, tienes que lidiar con eso, con una carga mental espectacular. Y eso te vuelve una persona un poco más fría muchas veces, más fría que el promedio. Porque tú estás acostumbrado a que haya problemas y resolverlos. En cambio, la gente ve un problema y a veces se asusta. Y tú no, tú estás manteniendo la calma y a veces dicen, tío, eres un insensible. Y tú, insensible no. O sea, no tiene sentido que saque ninguna emoción aquí. Primero hay un problema que resolver, resolvemos el problema y luego ya lloramos todos juntos, abrazamos y nos hacemos caricias si hace falta, ¿no? Pero primero resolvamos el problema y punto, ¿no?
eso es chulo lo que has dicho, ¿eh? Eso es muy chulo porque a mí problema que me viene, problema que no sé cómo, o sea, por ejemplo, no sé cómo me viene, o sea, no sé cómo voy a resolver el problema, pero yo sé que voy a conseguir algún medio para resolverlo. Esto me pasó hace poco en el Rummy. No sé si sabéis el juego este de numeritos con colores tal que tienes que hacer escaleras, tríos, no sé qué,
Sí.
tal. Entonces, hostia, estaba el tablero y yo tenía mis fichas. ¿Vale? Y yo sabía, no sé cómo, o sea, no sabía cómo, pero yo sabía que sí o sí mis fichas se podían poner en el tablero. Y es una putada porque hay cuatro o cinco personas jugando contigo y a lo mejor se tienen que esperar media hora porque haces 20.000 combinaciones. Y todo el mundo, venga, Borja, tal, no sé qué pasa yo, pero es que sí que se puede resolver. O sea, si yo no supiera, te diría, vale, mira, paso. Pero es que sabía que con los números que tenía y cómo tenía el tablero, que lo podía resolver. Y por cojones, que no me paré hasta resolverlo. Y toda la gente se fue de la mesa. O sea, te lo prometo que se fueron todos los amigos de la mesa. Y dijeron, mira, quédate jugando tú, nos vamos. Y es como, tío, vale, pero sé que se puede resolver. O sea, enfádate lo que quieras, vete, no sé qué, soy un gilipollas, tal. También es verdad que ahora pensándolo en frío, podría haberle hecho foto y después, mira, pues después lo intento, no sé qué tal. Pero era como, tío, ¿por qué tengo que intentarlo después si sé que se puede resolver? ¿Sabes? Ese es un
Yo
ejemplo muy.
me refería sobre todo a esa capacidad de lidiar con emociones, ¿no? Que vas desarrollando, que al final no permites que una emoción positiva o negativa te afecte. Y eso es algo que cuesta aprender, luego la gente se sorprende porque es verdad que te conviertes en una persona quizá un poco más fría, pero bueno, es lo que hay, ¿no?
Sí.
Es lo que hay.
Yo creo que por aquí lo podemos dejar, gente, ¿vale? Hacemos un mini resumen que es, tenéis que tener un objetivo, tenéis que tener un medio de transporte, ¿vale? Y ese medio de transporte puede fracasar el primero, pero no puede, o sea, no es fracasar. Debéis cambiarlo porque hay tierra, mar, aire, agua, fuego. Entonces, cada vehículo para su terreno, por así decirlo, ¿vale? Entonces, cuando ya tenéis eso, y os pegáis, hostias, no fracaséis. Luego, aguantad golpes, tíos. O sea, tenéis que tener capacidad de aguantar golpes y dejar las emociones de lado porque sabéis que el problema que es el problema que se va a resolver. Y si tú no lo puedes resolver, busca ayuda. Tío, no tienes que lidiar tú con los problemas solo. Delega, busca ayuda. Entonces, cuando tú tienes estas tres cosas de objetivo, transporte, aguantas golpes, llega un momento en que todo lo tenéis encaminado para ser personas de éxito. Sí o sí, os costará más, os costará menos, encontraréis un problema más fácil de solucionar en 20.000 cosas, da igual, encontraréis el vehículo a la primera, ¿vale? Porque yo qué sé, la gente que cojo un Lamborghini y tal y me meten por tierra, hostia, pues a lo mejor ese no es el vehículo, pero claro, llega a lo mejor y tu primer tramo de 20 kilómetros es por una carretera plana, o sea, llana. Entonces, ¿qué pasa, hostia? El Lamborghini llega antes, tal, hostia, ¿vale? Da
Claro.
igual. Aciertas el objetivo, aciertas el vehículo, aciertas el problema, todo súper bien, pero llegará un momento que tienes que cambiar de vehículo. Entonces, lo que hablamos siempre, una persona llega antes al éxito, una persona de éxito a una persona no éxito se diferencia entre la capacidad, o sea, en la capacidad de resolver problemas más rápido. Entonces, si tú resuelves el problema muy rápido y encuentras el vehículo de transporte más rápido que otra persona, vas a llegar antes. Pero da igual, o sea, si no lo encuentras, no has fracasado. Solo debes cambiar la forma. Eso sí, también, que sea
Eso
un problema
es.
bueno. No me jodáis, no me digáis. Es que cualquier problema da igual, cualquier problema es bueno, solo que es más escalable o menos escalable, que es lo que hablamos siempre.
Sí.
Pues yo creo que por aquí lo podríamos dejar. Para mí ha sido un episodio de locos, que la gente,
Sí.
mucha de la que la ha intentado seguramente está viendo el podcast y porque quiere intentarlo otra vez. Entonces, os animamos a que
Sí.
lo intentéis, ¿vale? Si tenéis dudas, alguna cosa o queréis enviarnos mensajes, lo que sea, estamos aquí también para ayudar. Entonces, nos podéis escribir a Instagram, arroba AlexGarlo97 o arroba no soy el Borja. Por ahí, o sea, intentamos ayudar en todo lo posible, ¿vale? Si nos queréis dar feedback, si nos queréis dar algún tema que queráis que tratemos, cualquier cosa. Después también tenemos un tema muy chulo que traeremos en un futuro, que es cómo traer capital ajeno, que traeremos un invitado si lo puede traer Alex. Entonces, iremos tratando más temas. Alguno que os guste, nos lo escribís por Instagram. Ya sabéis nuestros Instagrams, lo hemos dicho muchas veces. Por ahí también damos contenido de valor todos los días. Por ahí también subimos nuestro lifestyle, nuestras tonterías. O sea, es normal. O sea, entonces, lo dejamos por aquí, gente. No sé si quieres decir algo más antes de irnos.
No, yo simplemente lo que os comentaba, que vosotros decidís si el juego acaba o continúa. Afortunadamente, nadie más puede decidirlo por vosotros, aunque os pongan mil obstáculos.
Uf.
Entonces, ahí ya, ¿sabes? Que si os ponen mil obstáculos delante, que todo el mundo de vuestro alrededor os dice que no, o lo que sea, pues es que la decisión final la tienes tú. Ala, tiene un coste, como todo. Entonces, tú decides si ese precio lo pagas o si ese precio no lo pagas. Pero, ¿quién decide? Tú. No es que si tomo esta decisión pierdo a no sé qué persona. Bueno, pues ahí tienes que escoger o el camino o la persona. Hay un precio a pagar. Si te quedas con la persona, renuncias al camino. Si te quedas con el camino, renuncias a la persona. No es rosa, no es fácil, pero la decisión final la tienes tú.
Sí, y yo creo que
Entonces,
aquí coincidimos en algo que es que nuestro juego no acaba. O sea, no lo has podido definir el
no.
juego. O sea, entonces,
Sí.
por aquí, gente, ¿qué toca decir? Tres. Ah, no, no, espera un momento, ¿me haces un favor?
No, no, hijo de puta.
Aprendió, gente, aprendió, ha encontrado el vehículo para resolver el problema. Os queremos al cachofa.
Cachofa.